su Biblia abierta a este libro, porque estaremos haciendo uso de otros capítulos. Jueces capítulo 2, versículo 1 al 5, dice así: El ángel de Jehová subió a Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no os hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: No los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Padre, te doy gracias por tu palabra. Nos sometemos a ella, Señor, en esta hora para que tú nos escudriñes, nos puedas redarguir y que hagas los cambios que necesitamos en nuestra vida. Señor Jesús, glorifica tu nombre, Padre. Te pido una vez más que sea tu nombre santificado y tu pueblo bendecido. Ayúdame a poder entregar el consejo de esta palabra. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. En el libro, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos relata del por qué es importante que nosotros conozcamos la historia del Antiguo Testamento y cuál es el propósito. En los primeros versículos dice de este capítulo 10: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oiga esto, lo que dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, es decir, como un espejo, para que nosotros no cometamos esos mismos errores. Se ha dicho que el que no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. Por eso que el libro de los jueces es uno de los libros que nos habla de la historia de la nación de Israel. En este caso, este libro específicamente nos habla de sus errores, aunque hubieron algunos momentos donde ellos acertaron en la voluntad de Dios. Podemos decir que el libro de los jueces es un período de la adolescencia espiritual de Israel. Un adolescente tiene alguna confusión porque no sabe si es niño o es adulto. Y es una etapa también donde existe mucha rebelión y también independencia. Es decir, la obediencia no es 100%, sino que es a medias. El periodo del libro de los jueces aproximadamente abarca 300 años. Sin embargo, miramos que no maduró esta nación. El tiempo no es el que nos ayuda a madurar, sino la capacidad de tomar decisiones. Si no tomamos decisiones radicales en nuestra vida, no vamos a madurar. Podemos pasar aquí años y años en la iglesia y ser las mismas personas y no haber crecido, no haber madurado, no haber ascendido a otros niveles de vida, de comunión con Dios. El fruto del Espíritu parece que es muy lejano en nuestra vida, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, sencillamente porque no aprendimos a tomar decisiones. Cuando nosotros miramos en el crecimiento de nuestros hijos o de cualquier otro niño o un joven que aprende a tomar decisiones y responsabilidades, entonces estamos viendo que están realmente madurando. Pero esta nación, a pesar de haber tenido una un ambiente tan grande de palabra, de poder, sin embargo, no habían crecido porque ellos determinaron no hacerlo. Entonces, podemos ver, hermanos, que después que Josué muere, ya no hubo otro sucesor. ¿Por qué? Porque era Dios el que quería tomar control de nuestra vida. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, Él es nuestro Salvador, nos perdonó, nos salvó de nuestros pecados. Pero Él quiere ser el Señor de nuestra vida. Y es ahí donde muchos de nosotros nos resistimos y mantenemos a distancia al Señor Jesús. Y le decimos, Señor, está bien, tú eres mi Salvador, pero no te metas aquí en mi trabajo, mucho menos en el área contable. Aquí la contabilidad yo la llevo como yo quiero. Hay veces, hermano, que no le estamos permitiendo a Dios que Él tome el señorío y el gobierno en todas las áreas de nuestro ser. Y es aquí entonces donde surge básicamente en forma sorpresiva el fracaso. Pero se debe a que nosotros no hemos querido el señorío de Dios en nuestra vida. Solamente queremos que Jesús sea un 60, un 70% Señor en las cosas que me convienen y en aquellas cosas que carnalmente no me convienen, no quiero dejar que Él gobierne. Entonces esto lo que va a traer es que los sueños, como sucedió en este caso, los sueños dorados de esta nación, que prácticamente esos 40 años en el proceso de la conquista, duró muy poco tiempo. Vemos, hermanos, que el último, si usted se da cuenta, el último versículo de este libro de los jueces es uno de los versículos más tristes. Y dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía, una total anarquía. ¿Por qué? Porque no quisimos que Dios gobernara nuestro corazón. De ahí entonces, hermanos, ¿cómo es posible que en la tierra prometida estamos viendo aquí a un pueblo fracasado? ¿Cómo es posible que hay cristianos fracasados en muchas áreas de la vida? Y dice, pero si esta persona es una hija, es un hijo de Dios, ¿por qué vive en esas condiciones? Es por eso el tema de esta hora, el tema es opresión en la tierra de bendición. ¿Cómo es posible que en una tierra de bendición pueda existir la opresión? Hay cuatro palabras que quiero que meditemos en ella, que básicamente vienen a ser cuatro etapas de esta nación en el libro de los jueces. En primer lugar, la tolerancia. Segunda palabra, opresión. Tercera, el clamor. Y la cuarta, la liberación. La tolerancia es lo que trajo la desgracia a este pueblo y no quiso realmente, por lo cual no quiso madurar. La tolerancia especialmente a lo que Dios ha prohibido. Es decir, la gente hoy en día quiere ser muy abierta y dice, bueno, yo tengo mente abierta, así que todo tiene cabida en mi casa. Pregunto, ¿es cierto que usted le da cabida a toda la gente que pasa por la calle? ¿Y le da cabida que todo llegue a la refrigeradora de su casa? ¿Le da cabida? No, hermano, en las cosas carnales muchos no quieren ser radicales. Y esto lo miramos en el capítulo 1, versículo, en el versículo 21. Ve aquí lo que dice la palabra de la tolerancia que había en este pueblo. Pero no la tolerancia en el sentido positivo, sino negativo. Dice, más el jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Dios había dado indicaciones que ninguno de ellos tendría que estar en esa tierra prometida, pero permitieron que el jebuseo habitase en el corazón de la nación, es decir, en Jerusalén. En el versículo 27 y 29 dice, tampoco Manasés arrojó a los de Betseam, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni los que habitaban en Megiddo, ni en sus aldeas, y en el Cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Es decir, hermanos, que en el momento de la conquista tenía que ser completa, no parcial, y quedaron pequeños reductos en distintas áreas de la nación, y no los dejaron ahí. Eso es lo que pasa también hoy en día con muchos cristianos. Dios nos ha mandado a una conquista y hay que ser radicales. En una oportunidad nuestro Señor Jesucristo dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor que entres manco en el cielo y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Lo que Jesús nos está diciendo es, hay que ser radical con aquellas cosas pecaminosas que nos perjudican nuestra comunión con Dios. No ser tolerante con esas pequeñas zorras, como lo dice el libro, el Cantar de los Cantares. Y decimos, los grandes problemas ya fueron resueltos, pero con estos aquí yo los estoy chinchineando, los estoy tolerando. Aquí van a permanecer conmigo. Ramón y Cajal dijo estas palabras. No perdones a tus hijos, servidores y amigos, la primera falta grave, y no, si no queréis ser víctima de la última. Está hablando de faltas graves, cuando se perdona una falta grave, es decir, no se le pone de la disciplina, la persona automáticamente va a cometer al final una falta grave que a nosotros no nos va a gustar. Por eso que, cuán importante es ser radicales. Hay cosas, hermanos, que algunos las han tomado sencillamente como dice, esto es fanatismo. Yo no soy fanático, yo soy abierto de corazón. Hay algunos ejemplos de habitantes que hemos dejado en nuestra vida por causa de la incredulidad, porque no le doy la razón a la palabra de Dios. Por ejemplo, personas que en su vida anterior estuvieron metidos en el campo del ocultismo, pero hoy en día le dan cabida, especialmente padres. Yo no sé por qué lo hacen esto los padres, probablemente por desconocimiento o por cobardía, que permiten a sus hijos, por ejemplo, que ellos estén leyendo alguna literatura esotérica, especialmente hoy en la niñez, la juventud, están metidos, por ejemplo, en ese tipo de novelas que tienen un noviazgo con vampiros. Y hay padres que le permiten eso a sus hijos. ¿Qué es lo que sucede? Hermano, he últimamente estado oyendo cosas como esta, de personas que le están permitiendo estas cosas con videos, y libros y todo tipo de literatura que tienen del campo esotérico, los jóvenes que de repente en la noche ven que les abren las llaves del lavamanos, que le apagan y le encienden las luces. Hay niños que no duermen, hay algunos que duermen con la luz encendida. ¿Pero por qué es que está pasando? Entonces decimos, no, esto no es malo. Yo les hago una pregunta, estimado caballero, aquí a los hombres les voy a hablar. ¿Le gustaría a usted que su esposa tenga una fotografía de un exnovio a la par suya? ¿En el respaldo de la cama? Entonces, usted dirá, no, yo no lo toleraría eso. Tampoco en el caso contrario. Ahora, ¿cómo es posible que tenemos la Biblia en la casa y tenemos literatura satánica y videos satánicos en el hogar? Y nosotros dejamos que pasen esas cosas. A la larga, esto lo que le va a traer es esclavitud mental. Los temores empiezan a apoderarse de ellos. Vienen en algunos trastornos de personalidad. Cuando se exponen tanto al temor y son víctimas de los temores, se asustan por las noches. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, no hemos erradicado en forma completa este tipo de cosas. Algunos, recuerdo que decían, hermano, la verdad que, mire, este bar me dijo una vez, que tengo aquí en mi casa, no, yo ya no tomo, me dijo, pero a los que vienen les doy un trago. ¿Y acaso no ha leído lo que dice la Biblia? Ay de aquel que le da de beber a su prójimo para descubrir su desnudez. ¿Por qué somos así? Entonces, de repente, hermano, algunos no son radicales, por ejemplo, con la pornografía. Eso hay que ser radical. Entonces, hay con las bebidas, es que una no es ninguna. Una cerveza, no, hermano, ¿cómo me voy a tomar, cómo voy a comer conchas con una Coca-Cola? No combina, dice. O un cigarro, no es ninguno. Empiezan de una manera a dejar esos pequeños, digamos, reductos de enemigos que están ahí. Recuerdo, hermano, el caso de un joven que me contó cómo es que había llegado a ser alcohólico, porque su padre tenía botellas de licor y él extraía licor de esas botellas cuando era un niño. Entonces, ahora de adulto, ¿cómo podían controlar? Si era un alcoholismo terrible, pero todo comenzó con pequeños tragos. ¿Para qué los tiene ahí? Hermano, ¿cuánta gente está armada y tiene armas en su casa? Hermano, ¿para qué las tiene? No me digas que es para espantar zancudos. Pero el peligro es que un momento de cólera, por ejemplo, cualquiera que sabe dónde están esas armas, puede en un momento dado herir y ofender y matar en algunos casos mucho más críticos a otra persona. ¿Por qué algunos todavía, hermanos, no entienden que hay cosas que nosotros no debemos de tolerar en nuestra vida? Esos pequeños reductos de filisteos, de otros pueblos que permanecieron ahí, de repente empezaron a crecer y empezó a crecer. Si dejamos, hermano, una célula que esté dañada y no es combatida, esta puede contaminar el resto. Por eso Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Hay jóvenes que también dicen, no, si yo ando con una novia que no es cristiana, pero yo la voy a convertir. ¿Desde cuándo usted es Cristo? Nadie puede convertir a nadie, solo Cristo lo puede hacer. Los amigos, usted sabe que hay amistades que no le convienen. Y usted sabe que eso lo tiene que cortar, pero nosotros no queremos ser radicales. Vemos, hay personas que no quieren soltar, por ejemplo, el machismo. Y tratan de una manera descortés y violenta a la esposa y a los hijos. Y se llaman cristianos. ¿Por qué no abandona ese tipo de cosas? Entonces la prepotencia, la soberbia, venimos a la iglesia. Es más, algunas veces, yo sé que ustedes no, los que vienen en la mañana. Pero ¿sabe qué? Algunas veces, de repente me dan un reporte que algunos han maltratado, pero con palabras soeces, a los que están ayudándonos en el estacionamiento, hermanos que voluntariamente están dando su servicio, y algunos les han sacado la caja de lustre, hermanos, y vienen al templo. Entonces, ¿por qué no dejamos la caja de lustre? Hermano, hay que tomar decisiones radicales, porque eso nos puede llevar realmente a definitivamente más adelante a un proceso de esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor le dice aquí con mucha claridad, dice, y el Señor dice, yo no voy a invalidar mi pacto, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. ¿Por qué hacemos pacto con ese tipo de cosas? ¿Por qué hacemos amistad y una relación estrecha con estas cosas que sabemos que no son convenientes? Dice, cuyos altares habéis de derribar. No dice, habéis de pintarlos, mantenerlos ahí. No, 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 hay que cortar. Hay algunos que todavía, hermanos, con el trasfondo religioso de la idolatría, todavía tienen ídolos y creen que los ídolos pueden hacer algo. Le voy a decir una cosa, los dice la Biblia que los ídolos tienen ojos, mas no ven, tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no caminan. Son otras palabras, es inútil el tener esa fe en los ídolos. La fe en Cristo nuestro Salvador, esa sí funciona. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él está vivo. Entonces, ¿por qué todavía queremos mantener una alianza o un pacto, como lo dice acá, con esas cosas que Dios ha prohibido? La tolerancia hacia lo malo nos puede llevar a la derrota. Muchos no se han dado cuenta que están a punto de perderlo todo porque hace tiempo atrás hicieron alianza con el mal y la están acariciando. Y cuando llega el momento que los envuelva, no se van a dar cuenta, pero van a caer rotundamente. La tolerancia a lo malo, tenemos que cortarlo. Esto lo hizo la nación de Israel. Y esto lo llevó, en segundo lugar, a la opresión, que es la segunda palabra. Una cosa interesante que vemos en el capítulo 3, versículo 12. Aquí podemos ver un ejemplo de ello, al versículo 14, del 12 al 14, dice así: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando el pueblo o cuando un cristiano hace lo malo, el enemigo de sus vidas se fortalece. De tal manera que empieza a controlar y dominar a aquella persona. Entonces dice, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. ¿Cuántas ciudades de palmeras Satanás ha tomado de su vida? Cosas que Dios ha hecho, más Dios las, más Satanás las ha controlado. Y usted dice, pero ¿por qué el enemigo me robó, por ejemplo, la paz? ¿Por qué me robó la felicidad? ¿Por qué me robó el amor en el matrimonio? ¿Por qué? Porque hubo tolerancia. Entonces vemos ahora la tristeza de la opresión. Vemos aquí prácticamente 111 años de opresión. Ahora, ¿por qué algunos se preguntan? ¿Por qué estoy oprimido? ¿Por qué no puedo tener paz? ¿Por qué no puedo tener tranquilidad? Sencillamente porque hubo tolerancia hacia lo malo. El problema es que cuando ya hay opresión, ya entonces vienen las consecuencias. Y esto va a debilitar la fuerza día tras día. Vea lo que dice el capítulo 6, versículo 2 de este libro. Y dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea, ahora se estaban escondiendo, había temor. No es cierto que Dios ha llamado a la iglesia para que sea una iglesia conquistadora, un ejército, un grupo de discípulos. Dijo Jesús, y yo edificaré la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero ahora vemos aquí a un pueblo que un tiempo fue conquistador, ahora escondiéndose en las cuevas. ¿Por qué? Hay cristianos que están siendo víctimas de la opresión, porque se han debilitado. El enemigo ha controlado tanto que los ha llevado al punto de temor y ellos no pueden realmente prevalecer en contra de ese tipo de ataques. Y hay gente que ha sido esclavizada con tantas clases de temores que lo único que hacen siempre es anticiparse la derrota en forma continua. Y usted, si usted lee este capítulo 6, ¿por qué estaban escondiendo el trigo? Porque se estaban anticipando que los enemigos iban a venir como sucedió en el pasado. ¿Por qué vivimos en esa condición de temor? Anticipándome cosas, soñando cosas que realmente a lo mejor nunca van a suceder. Pero es aquí donde la iglesia tiene que tener mucho cuidado. Si esto está sucediendo, entonces tengo que preguntarme, ¿por qué soy víctima de los temores? Y no solo de temores, sino también de la tristeza. La tristeza. Vemos a este pueblo que había caído en una profunda tristeza, una profunda depresión. Sigamos leyendo a partir del versículo 3 y dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y el campamento contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué algunos cristianos, algunos negocios de hermanos de Cristo están siendo devastados? Pregúntese, ¿no será que hubo una falta de tolerancia? Me recuerdo a una persona que me invitó a orar en una de sus empresas. Yo le dije, está bien, vamos a orar, pero es importante corregir las cosas que hay que corregir. Y antes de orar yo le hice una pregunta, ¿hay algún pecado que usted sabe que tiene que soltarlo, abandonarlo? Y él me llamó hacia un lado y me dijo, pastor, mire, la principal es mi mujer, me dijo, pero tengo más, me dijo. Yo le dije, no podemos venir a orar acá y pedirle que Dios bendiga este lugar si no se corta ese tipo de relación. ¿Por qué? Porque esa tolerancia al pecado, tarde o temprano, entonces nos va a traer las consecuencias que vemos acá. La tierra será devastada una y otra vez. Sembrando y vemos que no hay cosecha. Entonces, haciendo el mejor esfuerzo, pero sin embargo, no existe productividad. Nos preguntamos por qué la falta de firmeza y de ser radicales. Y esto trajo a esta nación el siguiente paso, que es la palabra, el clamor. En el versículo 6 dice, De este modo empobrecía a Israel en gran manera a causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, clamaron a Dios. ¡Qué lindo! Gracias al Señor, hermanos, que todavía tenemos fe en el Señor, fe en su palabra. Hermano, todos en alguna manera, como hijos de Dios, hemos sido, hermano, no hemos sido los radicales, los cristianos firmes. Pero cuando se tolera algo que no debe de ser en nuestra forma de ser, nuestro carácter, cosas que no convienen en nuestra vida, esto tarde o temprano va a traer opresión. El enemigo va a tomar ventaja y entonces traerá las consecuencias que hemos mencionado. Pero lo hermoso es que tenemos a un Dios maravilloso. Por eso dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios puede cambiar ese problema, esa situación, a medida que usted y yo podemos clamar. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando se encontraba en la miseria? Lo que hizo fue ir a su padre y clamar y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no merezco ser llamado tu hijo. Qué lindo es cuando un cristiano ha reconocido que ha ofendido a Dios y le pide perdón y se arrepiente de corazón y por la fe en la sangre de Cristo recibe el perdón. A partir de ese momento, al ser radical con lo pecaminoso, lo que acontece es que Dios manda a matar el becerro gordo. Es decir, las bendiciones de Dios vienen sobre la vida de ese cristiano. Nuevamente se restaura la visión original. Por eso le quitó el calzado que llevaba el hijo pródigo, le quitó la ropa sucia y nauseabunda, le puso algo nuevo. Entonces Dios quiere hacer cosas nuevas, pero es necesario que nos humillemos delante de nuestro Señor. ¿Para qué? Para poder realmente volver al centro de la voluntad del Señor. Pregunto, ¿quiénes en esta hora se han salido del centro de la voluntad de Dios? Y por no ser radicales y ser tolerantes con lo malo, ahora están viviendo experiencias sumamente difíciles. Pero Dios no quiere que su pueblo sea servidor del enemigo, sino del Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a la otra palabra, que es la liberación. ¿Qué fue lo que Dios hizo a raíz del clamor? Dios levantó a un líder llamado Gedeón, y en el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oiga esto. Cuando usted y yo estamos, hermano, en alguna medida bajo las garras del temor, aquí estaba Gedeón escondiendo el trigo, pero ahora el ángel de Jehová, es decir, una aparición de Cristo a manera de ángel en el Antiguo Testamento, le dice, varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque Dios mira potencialmente lo que un día vamos a llegar a ser. Dice la palabra que hay que estar persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado con nosotros. Por eso podemos aceptar lo que Dios nos dice, varón esforzado y valiente. ¿Cuántos creen así, hermano? Que vamos a terminar como varones esforzados y valientes. Personas que están determinadas, pero en este momento a lo mejor no somos así. Pero por los ojos de la fe, Dios nos mira que llegaremos a ser así. Y efectivamente, Gedeón, en su oportunidad lo llegó a hacer. Y usted puede leer esta historia allá en su casa y se dará cuenta que lo que Dios hizo fue darles liberación a este pueblo. Y este pueblo volvió a los caminos del Señor. Hermanos, la historia nos enseña muchas cosas importantes. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No debemos, hermanos, de ser personas con falta de carácter. Al pecado no hay que tolerarlo, porque él no va a tolerarnos en ninguna manera, no nos va a dar ninguna ventaja. Cuando el pecado llega, esclaviza, cuando Satanás toma espacio en una mente, en un corazón, no suelta, cuando él agarra, no suelta. Es como esos perros pitbull, cuando agarran, no sueltan. Solamente Cristo lo puede hacer. ¿Cuándo? Cuando hay un hijo de Dios, una hija de Dios, que le dice al Señor: Señor, aquí estoy, me arrepiento, Padre. Y eso ha pasado con millones de hermanos en Cristo a lo largo de la historia. Porque esta historia no solamente queda en el libro de los jueces, sino que es una historia que también se va repitiendo a lo largo de los años. Porque nosotros pensamos que no tengo que ser radical, porque quiero siempre darle la ventaja o la ventaja de duda a las demás personas. Y no quiero que los demás me tilden de fanático. No es fanatismo, sencillamente es ser firmes. Y la verdad, dijo Jesús, os hará libres. En esta hora, si hay alguien acá, en este momento se siente hundido y cree que no puede salir, yo le digo que sí. Solo clame a su Señor y Él responderá. Oremos. Padre que estás en los cielos, infinita gracias por tu misericordia. Te pido que una vez más, Señor, tú te puedas glorificar. Tú sabes, Señor, lo que está sucediendo, lo que está pasando en el corazón de cada uno. Trae en este instante, Señor, fortaleza en el nombre precioso de Jesús. Mientras todos siguen orando con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, quiero hacer esta pregunta. ¿Habrá alguien que pueda decir: yo soy esa cristiana, ese cristiano que me descuidé, me acerqué, hice alianza, no fui radical con algunas cosas, pero ahora estoy sufriendo las consecuencias de mi desobediencia? Pero estoy seguro que Dios puede restaurar mi vida y usted quiere volver a Jesús, como lo hizo el hijo pródigo. Solamente clame, pídale a Dios que tenga misericordia. La Biblia dice: es donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y en esta hora Jesús está con nosotros, y Jesús puede hacer ese milagro, lo puede rescatar. No importa cuánto tiempo tenga de su esclavitud. A lo mejor algunos, cuando eran niños, aceptaron a Cristo, pero ahora se han apartado de los caminos del Señor. Este es su día, este es su momento. Habrá alguien que pueda decir: sí, yo quiero reconciliar con Cristo, quiero volver a los caminos del Señor. Levante su mano ahí donde está y vamos a orar. Dios te bendiga. Puedes bajar su mano. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más quiere volver a los caminos del Señor? Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera retornar a los caminos del Señor? ¿Alguien más? Ahora, quiero hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien que nos está visitando por primera vez? ¿O ha venido en otras oportunidades? Pero ahora usted dice: la verdad que yo quiero darle la oportunidad que Cristo me cambie, me salve. Quiero que Él me perdone todos mis pecados. Ya no soporto más esta vida que llevo. Pero yo sé que Dios es amplio en misericordia. ¿Habrá un amigo o una amiga? Indíquenos con su mano en alto. Alguien que nos está visitando, levante su mano y diga: sí, yo quiero traer mi corazón a Cristo. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No se detenga. Esta es su noche, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Donde quiera que esté, allá arriba, allá atrás, donde quiera que esté, dele la oportunidad a Cristo. El Señor hará lo que usted no puede hacer. Muy bien. Puesto de pie, por favor. En este momento, tanto aquellos que han levantado su mano para aceptar a Cristo como su Salvador, y quieren otros reconciliar con el Señor, yo no puedo ir donde ustedes están, pero ustedes pueden venir donde estoy. Y permítanme el privilegio de orar por ustedes. Así que les voy a pedir, juntamente con la persona que le invitó, un familiar, véngase por favor, pase acá al frente, vamos a orar. Si usted no levantó su mano, pero siente en este momento pasar, oiga bien esto, usted no está aquí por casualidad. Dios le ha traído porque sabe el Señor el riesgo en que usted se encuentra, en el dolor que usted tiene, y Dios ya no lo quiere ver así. Por lo tanto, le invito a que venga, dé un paso de fe. Si usted no levantó su mano, pero siente en su corazón de entregarle su vida, volver al Señor, véngase por favor, véngase, véngase, vuelva a esos caminos maravillosos de la misericordia del Señor. Siga pasando, siga pasando.
Fue ahí por fe, yo vi a Jesús.
Siga pasando.
Y siempre
sigan pasando,
feliz,
sigan pasando.
Con él seré.
Sigan pasando.
En la cruz, yo primero vi la luz. Y las
siga pasando.
Manchas de
no
mi
se detenga.
Alma.
Este es su momento.
Fue ahí por fe. Yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré.
Qué bueno, qué bueno. Las personas que por primera vez han pasado para entregarle su vida a Cristo, repitan conmigo esta oración en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido, pero creo que moriste por mí para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Creo que resucitaste para declararme inocente en tu misericordia. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor. Clamo a ti con todo mi corazón, pidiéndote perdón, y clamo por misericordia, por el poder de tu sangre. Yo soy libre en esta hora, Señor, de toda opresión del pecado y de la carne y de Satanás y los demonios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Los que han pasado, los que han dado este paso para reconciliar, diga conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, vengo a ti como el hijo pródigo, pidiéndote perdón, porque he sido desobediente, no fui radical, no quise obedecer, y ahora estoy sufriendo. Pero sobre todo, te he hecho sufrir a ti, Señor. Te he ofendido. Pero en este momento, vuelvo a tus caminos, Señor. Reconcilio contigo. Una vez más, te pido que me recibas como a tu hijo. Y en tu nombre, Señor, corto con aquellas cosas que no te agradan a ti. Y a partir de este día, consagro mi alma, mi mente, mi espíritu y mi cuerpo, mi vida y mi familia a tus pies, Señor. Todo es tuyo, Jesús. Señorea en mi vida. Gracias, Señor. Gracias te damos, buen pastor. Gracias por tu amor, por tu poder. Gracias, gracias, Señor. Quiero decirle a las personas que han pasado acá al frente, en primer lugar, les felicito, porque los valientes, dice la Biblia, arrebatan el reino de los cielos, y ustedes son valientes. Los felicitamos. Les van a regalar una literatura para su edificación espiritual y queremos atenderles. Si usted en un momento dado quiere alguna consejería con cualquiera de los pastores, entonces puede solicitarla para que sigamos dialogando y ayudarles en su caminar en la vida cristiana. Pueden tomar su lugar, por favor. Ahora